El 1 de julio de 2018, las y los ciudadanos mexicanos elegimos más de 3.400 cargos a nivel local y federal, quedando en la mayoría de estos representantes de Morena. Previamente, el 12 de diciembre de 2017, el Partido del Trabajo, Morena y PES firmaron un convenio integrado de colaboración con la finalidad de postular al candidato del presidente de los Estados Unidos mexicanos para el periodo constitucional 2018-2024. Esto puso alta las expectativas de la ciudadanía, pues un representante de izquierda llegaría a la presidencia. Las alternancias no son un fin en sí mismo, pero sí son síntomas de que funcionan aspectos sustanciales en nuestro modelo de democracia, aunque esto no significa que no hay nada que mejorar o que se haya arribado a una estabilidad, pues cada año político existen cambios democráticos. Cuando AMLO llega a la presidencia del país, retoma las propuestas de la campaña de la coalición Juntos Haremos Historia. Estas fueron elaboradas asegurando su flexibilidad participativa mediante mecanismos de consulta a expertos y a la sociedad en general. Durante los 2 años de presidencia de AMLO sigue estando vigente la participación ciudadana mediante las famosas consultas populares. Con la llegada de AMLO a la presidencia, el sistema electoral de México fue testigo de una de las más grandes elecciones competitivas de la historia del país. No obstante, se reitera la importancia de la democracia deliberativa, que será la que asegure el mejor desempeño de las y los ganadores de la elección, así como la gobernanza en México. Sobre todo porque el cambio de gobierno representa la intención de una modificación en el modelo social, político y económico prevaleciente desde 1992, que tendrá injerencia en las condiciones socioeconómicas de la población desde una visión liberal a una visión de nueva socialdemocracia. AMLO ha demostrado un sexenio populista, pues ha otorgado diversos apoyos económicos a cierta parte de la población marginada del país, no todos. Por ejemplo, estudiantes de escuelas públicas, adultos mayores, entre otros. Esto no es una solución para dichos sectores, pero esto le ha ayudado a mantener ese poder carismático que fue el que lo trajo a la presidencia. El populismo es una estrategia de competencia por el poder que puede tener algunas consecuencias democráticas. El populismo concibe a la política como un campo donde se enfrentan dos bandos: los representantes del pueblo virtuoso frente a las élites corruptas y viciosas. Esta visión puede ser adoptada por políticos de izquierda o de derecha, y puede contribuir a dar voz y representación a sectores excluidos o marginados, pero también puede tener entre sus consecuencias la erosión o la ruptura de la institucionalidad democrática. Un suceso clave para la democracia fue el derecho a voto de las mujeres en 1953, pues fue el primer destello de equidad de género. Actualmente, diversos grupos feministas siguen en lucha. Se ha logrado que más mujeres ocupen cargos públicos. Su voz es escuchada y las demandas ya son atendidas, aunque sea de forma parcial. El mayor reto del feminismo es rebasar como centro de reflexión la aparente vida entre las mujeres y adelantarse a reflexionar cómo es que cada una de estas especificidades recae en las sociedades. Porque es en la modificación del conjunto como puede lograrse una transformación radical y sólida de las de los casos singulares de vida de cada mujer. Esta inclinación política del feminismo y la dispersión de sus objetivos y reflexiones teóricas coinciden en estos últimos 26 años con una serie de cambios sociales y políticos que han rearticulado el sistema de subordinación y opresión de género. Hablamos del patriarcado. Una de las principales causas de la rearticulación del patrón neoliberal, entendida como la reestructuración de las relaciones sociales y políticas y la subordinación del sector político al poder del capital. Esto se traduce en que el Estado deje de ser el principal agente político. El Estado se muestra cada vez más impotente para reestructurar las dinámicas sociales y económicas dentro del territorio estatal. Además, se ha generado una profunda crisis fiscal del Estado. Esta crisis ha mermado el potencial redistribuidor del mismo y debilitado la provisión de servicios universalistas como la sanidad, la educación y los servicios de salud. Agradecemos que nos hayan acompañado en este pequeño podcast. Esperamos que les haya gustado. dejamos los temas sobre la mesa para la reflexión. Y eso es todo. Nos vemos.